Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Comenzamos una nueva jornada, ya estamos a 13 de diciembre, un día en el que hemos cambiado la boina de contaminación por el paraguas. Llueve en estos momentos en algunos puntos de la región, de lo cual nos alegramos y mucho. Si van a salir de casa en los próximos minutos, ya saben, no lo olviden, el paraguas. También a esta hora toca abrigarse, que luego vienen los catarros. Tenemos ahora mismo 3 grados en la sierra, 7 en Madrid capital y 6 en la zona sur. Reciban un saludo en nombre de todos los que hacemos posible este informativo y de Fernando Arellano, que se encuentra en el control técnico. La llegada de la lluvia también ha provocado que se haya desactivado el protocolo anticontaminación que ayer llegaba al escenario número 2. Más de uno fue parado y multado por circular por la Almendra Central o por la M30 y no ser un vehículo con distintivo medioambiental. El ayuntamiento ha hecho un balance positivo. Inés Abanés, la delegada de Medio Ambiente, asegura que el tráfico se redujo en esas zonas.
Que ha bajado el tráfico, después haremos que ha bajado un 8% en la M30 y eso supone rebajar los niveles de contaminación y un 5% en el interior.
Desde el PSOE se pide al ayuntamiento que la próxima vez se informe mejor a los ciudadanos, mientras que para el PP el protocolo ha contribuido a empeorar el tráfico de Madrid. Desde Ciudadanos, Begoña Villacís cree que no se puede depender de la lluvia.
Se va a levantar el protocolo anticontaminación y que no se lo debemos a Manuela Carmena, sino a que Madrid llueva. Y yo creo que en una ciudad como es el Madrid que nosotros planteamos, el Madrid del año 2018, lo que no podemos es quedar a expensas de si llueve o no llueve. Esa no puede ser la única política del Ayuntamiento de Madrid cuando todas las medidas que ellos proponen han fracasado.
Por cierto, que desde el próximo 28 de febrero, apunten, el Ayuntamiento empezará a multar por entrar en Madrid Central, el área de tráfico restringido, si no somos un vehículo autorizado y circulamos por esa zona. Ayer el Congreso acogía un pleno monográfico sobre Cataluña y el Brexit. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un tono firme, advirtió a los independentistas que no les va a temblar el pulso si se vuelven a saltar la ley.
Todo lo que se sitúe fuera de la Constitución, fuera del Estatuto de Autonomía de Cataluña, contará con la respuesta, y lo voy a decir de manera muy sosegada y pausada, para que se me entienda claramente, contará con la respuesta firme pero serena, proporcional y contundente del Estado Social y Democrático de Derecho.
Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, acusó al gobierno de inacción y le volvió a pedir a Sánchez, al igual que Ciudadanos, que aplique el artículo 155.
¿Qué más tiene que pasar en Cataluña para que usted haga algo? ¿Le parece poco que apaleen a policías que se manifiestan? ¿Le parece poco que viertan estiércol a la puerta de un juzgado? ¿Le parece poco que al expresidente del Partido Popular le marquen con lazos amarillos su casa como hacían los nazis en los años 30?
El independentismo le pidió al presidente del gobierno que vuelva al tono que le hizo precisamente presidente jefe del Ejecutivo tras la moción de censura a Mariano Rajoy. A esta hora miramos al tráfico. Sepamos cómo comienza este día en las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues en Madrid seguimos pendientes de los 8 kilómetros de congestión que está creando un accidente en la M40 en la zona de Vallecas. Está ocupando 2 carriles en sentido A3 a la carretera de Valencia. Además, ya los problemas se acrecientan en los accesos A2 Torrejón y San Fernando, A4 Valdemoro, Pinto Butarque, A42 en Parla y en Fuenlabrada, A5 Alcorcón, la A6 en El Plantillo y en Colmenar Viejo la entrada por la M6. 607. En la M40, Barrio de la Fortuna en sentido A6 y desde Pozuelo hasta Mirasierra en sentido A1. Tengan también mucha precaución porque llueve en muchos puntos.
No hay incidencia a destacar ni en metro ni en cercanías, pero recuerden, hoy nueva jornada de paros en Metro de Madrid hasta las 9 de la mañana, convocados por el Sindicato de Maquinistas, afectan a las líneas 6 y 10. Las 7 de la mañana y 4 minutos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, endurece el mensaje a los independentistas catalanes. Sánchez, contundente desde la tribuna del Congreso en el primer debate monográfico sobre Cataluña, advertía ayer que no tolerará el incumplimiento de la Constitución. Noelia Ontoria.
El Gobierno será firme si se incumple la ley en Cataluña.
Todo lo que se sitúe fuera de la Constitución, fuera del Estatuto de Autonomía de Cataluña, contará con la respuesta firme pero serena, proporcional y contundente del Estado Social y Democrático de Derecho.
Y tomará el control de la seguridad si el Gobierno mantiene la inacción de los Mossos, aunque se dan por satisfechos con la respuesta dada por el consejero de Interior. De hecho, a pesar de las amenazas de los CDR, llevarán el Consejo de Ministros a Barcelona el próximo día 21 y aprobarán allí la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros, en un claro guiño para conseguir el apoyo del PDeCAT y Esquerra a sus presupuestos. Pero Pedro Sánchez no hará más concesiones.
La cuestión no es si hay un segundo, un tercer referéndum, un cuarto referéndum. La cuestión es que no puede haber un referéndum que lo que haga sea plantear precisamente la fractura y la división de la sociedad catalana, británica o escocesa.
En una comunicación acumulada con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el fracaso del Brexit venía como anillo al dedo a Pedro Sánchez para cuestionar el independentismo.
Lenguaje y sentimientos se manipulan para armar una narrativa contraria a la lógica de los tiempos. Lo hemos visto en el Brexit y lo estamos viendo en Cataluña.
Sánchez insiste en votar un nuevo estatut si la propuesta concita el apoyo de 2/3 de la Cámara catalana.
La oposición ha vuelto a exigir al presidente del Gobierno que intervenga ya en Cataluña y también que convoque elecciones generales. PP y Ciudadanos piden la aplicación del artículo 155, mientras que Podemos llama al diálogo con los independentistas para poder sacar adelante los presupuestos. Flor Carazo.
La aplicación del 155 y la convocatoria de elecciones ha pedido el líder popular Pablo Casado a Pedro Sánchez, unas peticiones que ha rechazado el presidente del Gobierno.
Usted incoe el cumplimiento de la Constitución al señor Torra y vayamos al Senado a votar de una vez por todas el artículo 155, porque esto ya no da más de sí.
Considera que el artículo 155, por supuesto, es para Cataluña, sine die, perpetuo, y para otras comunidades autónomas. No especifica cuál, pero en todo caso le diré, señor Casado, que esa no es la lectura que hace el Gobierno de España sobre el Estado de las autonomías.
Demandas similares las de Albert Rivera, muy crítico con las cartas del Gobierno a Torra. Sánchez ha advertido al presidente de Ciudadanos de las consecuencias de contar con el apoyo de Vox.
Torra va a jurar la bandera, porque esas cartas son demoledoras. Señora Calvo, señor Sánchez, requerimiento del 155, déjense de cartas. Ponga fecha a las elecciones y vamos a las urnas.
Después de su pacto vergonzante con las derechas en Andalucía, usted solamente podrá movilizar a la España caduca, a la España rancia.
Pablo Iglesias ha instado a Sánchez a no ceder a las presiones sobre Cataluña.
Hay muchos sectores que le están presionando para que usted incendie Cataluña. No lo haga.
El secretario general de Podemos ha emplazado al presidente a dialogar con los independentistas para aprobar los presupuestos.
Una de las anécdotas del debate la protagonizó Pablo Iglesias, que aprovechó su turno de réplica para responder a los diferentes grupos, como suele hacer el presidente del Gobierno en estos casos. Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, ironizaba así sobre la usurpación del líder de Podemos de las funciones de Pedro Sánchez.
Señor Casado, su discurso tiene una cierta calidad parlamentaria. Señor Tardá, le agradezco su tono parlamentario. Señor Esteban, ojalá tuviéramos en España una democracia cristiana como Silencio. La que representan ustedes.
Iba a hacer el turno de réplica al señor Sánchez, pero como veo que el señor Iglesias le ha usurpado las funciones y ha contestado a todos los grupos de la Cámara, vaya con cuidado, señor Sánchez, que mañana le coge el helicóptero. Vigile porque...
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, comparecía ayer en el Parlamento catalán. Insistió en su idea de la vía eslovena, pero dice que rechaza la violencia. Torra se compromete a que el independentismo no va a abandonar nunca, dijo, el carril de la democracia y de la justicia. Barcelona, Josep Moragas.
Quim Torra ha insistido en que hay que seguir la vía eslovena, pero desde el pacifismo. El presidente ha respondido así a todas las críticas que ha recibido.
El camí cap a la libertad de Cataluña es, ha estat y será... siempre cívic, pacífic y democrático.
El camino de la libertad será cívico, pacífico y democrático. Y así ha rechazado la violencia. Pero esto no ha convencido a Inés Arrimadas, que se ha mostrado así de dura con el presidente, mostrando un cartel donde ponía 155.
Usted es el mayor ataque que ha sufrido Cataluña a las instituciones catalanas. Pero usted es un peligro público para la convivencia y para la seguridad. Lo que tiene que hacer el Gobierno de España es protegernos ante ustedes.
Y por lo que respecta al Consejo de Ministros en Barcelona, el Govern ya ha dicho que confía en los Mossos y que defenderá el derecho a la movilización. Se espera que los independentistas bloqueen Cataluña.
El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha reconocido que las políticas de Pedro Sánchez en Cataluña no están teniendo el efecto esperado.
Lo que podemos llamar una política ibuprofeno, ¿no? Vamos a bajar la inflamación para ver si, con los ánimos más calmados, es posible abordar el problema con algo más de racionalidad. A eso se ha aplicado, a rebajar los niveles de crispación. Usted me puede decir con poco éxito, y se lo reconozco.
Cataluña también ha sido el tema estrella la pasada noche en la entrega de los premios de periodismo del diario El Mundo, aquí en Madrid. Entre los asistentes, muchos miembros del gobierno y representantes políticos de todos los signos. Ángeles Martín.
Y entre ellos el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha asegurado no tener ningún miedo de cara a la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona el próximo día 21. Confía, dice, en la responsabilidad del conjunto de instituciones.
Uno de mis lemas es ni pena ni miedo, o sea, no tengo ningún tipo de miedo, porque estoy convencido que la responsabilidad del conjunto de instituciones, y todas somos conscientes y conocedoras de que nos debemos al servicio público, a la sociedad y a una convivencia más que razonable y necesaria.
Allí también estuvo Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, que se refirió en estos términos al presidente del gobierno.
Deseamos que cuanto antes haya elecciones generales en España para poder sacar a la OCUPA de la Moncloa, que podrá ser legal, pero es un presidente ilegítimo, apoyado por los amigos de los terroristas, por los golpistas y por los totalitarios.
Aseguró además que el 155 en Cataluña tenía que haberse aplicado hace mucho tiempo.
Caso Villarejo, el que fuera chofer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez del caso Tandem, Diego de Gea. El magistrado le había citado por la operación Kitchen, diseñada por el Ministerio del Interior en el año 2013, para sustraer documentos al que fuera tesorero del PP con ayuda de Ríos, Lupe Ortiz.
Sergio Ríos ha preferido callar. El ex chofer de Bárcenas, hoy Policía Nacional, se acoge a su derecho a guardar silencio y no aclara su participación en la bautizada como Operación Kitchen. Acudió a la Audiencia Nacional con un casco de moto en la cabeza y del mismo modo se marchó. Quería evitar que se captara su imagen. Lo que no ha podido eludir es el expediente abierto por la Dirección General de la Policía. Trámite habitual cuando un agente se enfrenta a una situación judicial como investigado, y él lo está, por robo, prevaricación y malversación. Según la investigación, Ríos intervino en el operativo presuntamente diseñado por los comisarios Villarejo y García Castaño en 2013 para robar documentación sensible del domicilio del ex tesorero del PP, que se habría llevado del partido tras su despido. Por eso recibió 48.000 euros con cargo a los fondos reservados. Por ese motivo fue necesario que el Consejo de Ministros autorizara, como hizo la pasada semana, la desclasificación de esta operación, aunque finalmente no ha servido porque el ex chofer no ha querido hablar.
Repasamos ahora la actualidad económica, lo hacemos de la mano de Pablo López.
Buenas noticias por fin para Supermercados Día. La compañía anuncia el lanzamiento de una ampliación de capital por importe de 600 millones de euros. La ampliación está garantizada por Morgan Stanley y permitirá a la empresa ganar aire y tiempo para enfrentar reformas como la venta de varios de sus activos y reestructurar su negocio. Eso sí, ampliar capital por un importe que duplica su actual valoración bursátil va a suponer diluir el valor de las acciones, algo que va a perjudicar a los actuales accionistas. Consecuencias de la crisis: entre 2007 y 2017 se ha reducido el número de bares en más de 18.000. Esta caída deja el número total de bares en 184.430 establecimientos, una cifra que sigue siendo más que interesante y que sigue dando una buena media por habitante. Y sube el precio del vehículo de ocasión, el 1,2% el pasado mes de noviembre, hasta un precio medio de 15.265 euros por vehículo. El pasado mes se realizaron algo más de 35.000 operaciones de compra-venta.
Y la Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal que tenía a la venta un arsenal de más de 322 armas de fuego, algunas de ellas incluso consideradas de guerra, y otras que llegaron a participar en atentados yihadistas en Francia. Julio César Cobos.
En esta operación han sido detenidos cuatro españoles y se han decomisado armas en Madrid, Asturias y Cartagena. Se trataba de un supermercado de armas para todo tipo de criminales. Comerciaban con fusiles de asalto, pistolas ametralladoras y más de 250 armas cortas. La operación se inició cuando un supuesto coleccionista quiso vender una pistola por internet a un precio elevado. Ahí fue detenido el primer sospechoso, al que se le incautó todo un arsenal de guerra. Nos lo cuenta el capitán de la Guardia Civil, Fernando Castellano.
Fusiles de asalto de fabricación soviética, sus fusiles de fabricación israelí, sus fusiles de fabricación estadounidense.
Vendían armas a atracadores y camellos, tenían contactos con narcotraficantes y el mayor temor es que esas armas fueran a parar a yihadistas.
Con esta actuación pues se ha evitado que ese elevado número de armas incautadas pudieran haber sido vendidas a delincuentes, con las consecuencias que esto puede traer tan graves para la seguridad ciudadana. Incluso que a posteriores estos delincuentes las pudieran haber desviado alguna de ellas a células terroristas yihadistas.
El pasado mes de marzo, en un atentado yihadista en Francia, donde murió un gendarme francés, se cometió con una pistola de fabricación española conseguida en el mercado negro.
Tienen la firme determinación de cometer sus acciones y lo que en muchas ocasiones le falta es los medios. De hecho, su máxima es golpea donde puedas con lo que puedas.
El cuarto detenido fue en Galapagar. Su misión era extender la organización a Madrid.
Miramos ya al exterior. Fátima Sotorrío.
Pues con lo último, un accidente ferroviario en Turquía, en Ankara, un tren de alta velocidad se ha estrellado contra una locomotora de pista. Las primeras informaciones hablan de 4 personas muertas y 43 heridos. En Estrasburgo, un amplio dispositivo de busca y captura intenta dar caza al terrorista que el martes mató a 3 personas y dejó entre la vida y la muerte a otras 6. 700 agentes de la Policía Nacional se han desplegado en la ciudad y en las fronteras y piden la colaboración ciudadana para encontrar al presunto yihadista Cherif Chekat, de 26 años, y radicalizado en las cárceles. La primera ministra británica sobrevive a la moción de confianza convocada por su partido. Theresa May confirma que va a seguir adelante con el trabajo de materializar el Brexit en el Consejo Europeo, que arranca hoy en Bruselas, una reunión donde se seguirá avanzando sobre el acuerdo, en concreto en un mecanismo que evite una frontera física en Irlanda del Norte. Y acabamos con Penélope Cruz y Antonio Banderas, nominados a los premios del Sindicato de Actores en Estados Unidos, ella por su papel en la miniserie El asesinato de Gianni Versace y él por encarnar a Picasso en la película Genius.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 7 de la mañana y 16 minutos es tiempo de la información más cercana a la de Madrid. Carlos Ibáñez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues el Ayuntamiento de Madrid ha desactivado para hoy jueves el protocolo anticontaminación, una vez que se han reducido los niveles de contaminación en la ciudad. Hoy ya se puede circular a 90 kilómetros por hora en esos tramos de la M30 donde está permitido. Los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT pueden entrar en el centro de Madrid y se puede aparcar en la zona del servicio de estacionamiento regulado. Pero ayer, David, el panorama fue bien diferente. Nos lo cuenta Mar García.
Entiende el Gobierno que Madrid supera más que con nota la aplicación por primera vez de este nuevo escenario 2, Inés Abanés, delegada.
Y agradecer a la ciudadanía el esfuerzo que hacen todas las veces que hay que aplicar un protocolo anticontaminación porque es una cuestión que afecta a la salud de la ciudadanía.
Enfrente a las críticas de la oposición de Ciudadanos, Begoña Villacís, del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida.
Lo que no podemos es quedar a las prensas de si llueve o no llueve. Esa no puede ser la única política del Ayuntamiento de Madrid cuando todas las medidas que ellos proponen han fracasado.
El día en que se aplica el protocolo anticontaminación es cuando uno de los días en los que mayores atascos y retenciones se han producido en la ciudad de Madrid.
Y el reproche también de los socialistas de su portavoz, Purificación Causapié.
Creo que tenemos que seguir y tiene que seguir el Gobierno municipal haciendo un esfuerzo importante para informar adecuadamente a los ciudadanos.
Hoy recuerden Madrid sin límites a la circulación, sin protocolo activado.
En gran parte, la responsabilidad de esa desactivación del protocolo es de la lluvia que está cayendo hoy sobre nuestra ciudad y para la que el Ayuntamiento, Carlos, ya se ha preparado.
Las intersecciones con mayor impacto en la congestión circulatoria están cubiertas por agentes del turno de entrada temprana. Se han incorporado a las 6:30 de la mañana, pero hoy vamos a seguir con la vista puesta en la meteorología. Mucha atención porque desde las 6 de la mañana de hoy jueves y hasta las 12 de la noche hay aviso por viento fuerte en la Sierra Pilar Rivera.
Rachas puntuales de hasta 80 kilómetros por hora y ante esta situación conviene seguir las recomendaciones de Protección Civil. Su responsable en Guadarrama es Natalia Casau de la Vega.
Si estás en casa, Asegurar bien los toldos, cerrar puertas y ventanas y retirar macetas y aquellos objetos que pudieran caer a la calle. Acordaros siempre también de no tapar las rejillas de ventilación de la caldera. Si salen a la calle, acuérdense de pasear retirados de muros o edificios en construcción o en mal estado.
Y aquí en la comarca del Guadarrama, los serranos se preparan para lo que pueda venir.
Sí, algo he oído, la verdad, pero bueno, por ahora no hace mucho viento. Pero habrá que estar preparados, ¿eh? Porque a mí me parece muy peligroso, a mí no me gusta nada. Cuando se pone feo...
La alerta se mantiene hasta las 12 de esta noche.
Bueno, pues la alerta acaba de ser actualizada a 112 Comunidad de Madrid. Comunica que las rachas de viento en la zona de la sierra pueden ser de 90 kilómetros por hora y de 100 kilómetros por hora en las cumbres. Ahora nos vamos hasta la Asamblea de Madrid. El Pleno va a aprobar hoy la proposición de ley del Partido Socialista sobre la salud bucodental y la creación del Programa de Atención Dental Infantil Comunidad de Madrid. Eva Prat.
La propuesta del PSOE supone que los niños de entre 7 y 16 años tendrán dentista con financiación pública. José Manuel Freire, portavoz socialista de Sanidad en la Asamblea.
Tendrán una revisión anual, tendrán sellado de los molares de los dientes permanentes. Si tienen caries, que es difícil que la tengan, tendrán también empastes si se precisan, tendrán endodoncia si se precisan. En definitiva, nuestros niños, los niños de Madrid, tendrán una buena atención dental.
La proposición de ley incluye también la creación de una unidad administrativa de la materia y un consejo asesor. El Partido Popular apoya un proyecto que ha incluido todas las enmiendas de esta formación. Enrique Osorio, portavoz del PP.
Se va a reforzar la atención bucodental en los centros de salud y, por otra parte, se ha hecho un concierto con el Colegio de Estomatólogos y Odontólogos para que, con libertad de elección, ya saben que ese es siempre nuestro criterio, los padres puedan llevar a sus hijos o a los centros de salud o a los estomatólogos o odontólogos que están dentro del concierto para que pasen revisiones.
También Ciudadanos apoya el proyecto al que solo se opone Podemos. El plan entrará en vigor el 1 de enero de 2019 y un año después lo hará la atención bucodental a niños.
Además, el Pleno de la Asamblea va a aprobar la ley propuesta por Ciudadanos para garantizar el carácter público del canal de Isabel II.
Va a hacerlo hoy. El dictamen de esta normativa será validado por la Asamblea, previsiblemente con los votos de la Formación Naranja y el Partido Popular, dado que ambas formaciones apoyaron la ley en la toma de consideración. Cuando entre en vigor, el canal de Isabel II tendrá un capital exclusivamente público con la participación de la Comunidad de Madrid a través de Canal y de las entidades locales de su ámbito territorial incorporados o que se incorporen al nuevo modelo de gestión. Y terminamos contándoles que el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, acudía anoche a la cena organizada por el Partido Popular del Distrito de Salamanca ante el expresidente Mariano Rajoy. Garrido se ha reivindicado como candidato a las elecciones del año que viene, resaltando su vocación de servicio público frente a las ambiciones personales.
Garrido ha comenzado su intervención haciendo hincapié en que Rajoy hoy ha sido un auténtico referente de buen gobierno, de amor a España y de compromiso con las políticas del PP frente al gobierno de Pedro Sánchez, que dice está construido sobre una gran mentira y sostenido por los enemigos de España, la Constitución y el Estado de Derecho. Garrido también ha agradecido a Rajoy que confiará en él, apoyándole como presidente de la Comunidad de Madrid en unos momentos, dice, especialmente difíciles para la región tras la salida del gobierno de la expresidenta Cifuentes. El presidente regional también ha tenido palabras para el actual presidente del partido, Pablo Casado, al que define como joven, con talento, instinto político e ideas muy claras y asegura que es consciente de su enorme valía.
A las 7 de la mañana y 23 minutos nos ocupamos de los principales temas sobre Madrid que nos traen los periódicos. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días. El Mundo titula: la policía afloja por el caos de tráfico. Jornada negra en el tráfico pese al escenario 2 del protocolo anticontaminación. Los agentes municipales levantaron varios controles policiales en busca de coches contaminantes al causar grandes atascos en las principales entradas a la ciudad. Comillas, Carmena, cómprame un coche. La mayoría de los conductores multados ayer desconocía las medidas anticontaminación. El Supremo anula dos artículos del decreto regional de pisos turísticos. ABC titula: el mes de infarto del PP, nervios por los candidatos y vacío al presidente Garrido. Suárez y Llana se le resiste a Casado, pero este persevera en contar con él. El protocolo empuja el atasco a la periferia y alarga la hora punta. Detenida una pareja por agredir a dos policías que identificaban a Manteros. La razón titula: Carmena infla el presupuesto de su radio, aprobado ayer por el Consejo de Administración que preside. Madrid Destino aumenta para 2019 2019 un 25% los gastos de la emisora acusada de propagandística que supera los 1,5 millones. El PP denuncia que no cubre ninguna demanda social ni informativa. El PP titula: la comunidad diseña un plan de choque para erradicar el SIDA. El PP y Ciudadanos negocian una ley de farmacias. Atención bucodental gratis para 600.000 niños menores de 16 años. Desactivado tras 3 días el protocolo anticontaminación. Y en Madrid Diario, largas colas en algunas oficinas de correos a las que los madrileños han acudido para comprar el distintivo ambiental de la DGT. En masa a correos en busca del distintivo, que no es obligatorio hasta abril.
Son los temas de Madrid en los periódicos de este jueves. Gracias, Javier. Y a las 7:25 lo que hacemos es interesarnos por la agenda cultural de la mano de María José Francisco.
Primer encuentro de cine solidario y de valores tendrá lugar el 16 de enero y pretende ser una herramienta educativa en el ámbito docente, también un hilo entre productores, distribuidores y exhibidores. 4 sedes oficiales en Alcalá de Henares, Getafe, Guadalajara y Madrid, donde se celebrarán talleres y conferencias. José Raúl Fernández del Castillo, delegado del rector para Cultura y Ciencia.
Celebraremos el 16 de enero el concierto solidario en la Universidad de Alcalá. Desarrollaremos una exposición y para nosotros el broche de oro sin duda van a ser los premios Cygnus, con los que junto con la Asociación de Cine Solidario nosotros queremos poner de manifiesto a aquellos profesionales del ámbito del cine que hayan destacado por su labor en el año en curso.
Y títeres para adultos en el espectáculo Vida de Javier Aranda. Nos emociona una vez más con sus manos que cobran vida y se convierten en personas únicas y muy particulares. Todo comienza con una pequeña cesta de la que emergen esos brotes de vida.
Es una pieza personal, sincera, emotiva, sencilla y sobre todo muy divertida. Os invito a participar conmigo en este viaje y descubrir todo lo que puede estar escondido dentro de una canasta de costura y la grandeza de las pequeñas cosas.
2 citas el sábado a las 9 y el domingo a las 8 en la Sala Tarambana. Y un puntito nostálgico en nuestras vidas con la actuación de un pingüino en mi ascensor esta noche en Galileo Galilei.
Es el último modelo, ideal para mi nueva perversión, la causa de mi desvelo, mi vicio inconfesable, la conducta más reprobable, no sé lo que me... Cada vez que las nubes ocultan el sol, por favor baja de nuevo a la piscina. Saluda al verano con tu cuerpo serrano. No sé lo que me pasa últimamente, no dejo de espiar a mi vecina de enfrente.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Excepto si te regalan monoparques, que disfrutarás de esta magia durante todo el año. ¿Y tú? ¿Qué te vas a pedir estas Navidades? Pide diversión todo el año con monoparques todos los parques por solo 109 euros. Condiciones monoparque.es.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora de la mañana, en Buenos Días Madrid, lo primero es el tráfico. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. En Madrid seguimos pendientes de ese accidente que se acaba de resolver en la M40 en la zona de Vallecas, que desde primera hora estaba ocupando dos carriles en sentido a tres y que ha creado retenciones sumándose a las habituales que llegan en este momento hasta Carabanchel. Unos 11 kilómetros de congestión. Como decimos, ya se ha resuelto, pero continúa esa retención importante. Además, problemas ya en los accesos, prácticamente en todos en los tramos habituales. M40 más allá de ese accidente, Barrio de la Fortuna sentido a 6, Ciudad de la Imagen y Pozuelo sentido a 6, túneles del Pardo y Mieda Sierra en sentido a 1 y también los recintos feriales en sentido a 1. M50 ya también bastante congestionada, Alcorcón y Boadilla sentido norte.
Miramos también a las calles de la capital, Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues hoy amanecemos con calzadas mojadas y por lo tanto recomendar mucha precaución a todas aquellas personas que hasta ahora vayan con su vehículo, por lo tanto problemas en cuanto a algo más de lentitud, posiblemente en algunas zonas y con un percance, un vehículo averiado en la M30, a la altura del paseo del Marqués de Monistrol, poco antes de alcanzar el puente de los franceses, en ese sentido está cortado el carril izquierdo, por lo tanto se resiente el tráfico que procede de la zona de San Pol de Mar, como decimos, en sentido Puente de los Franceses. En el resto de la M30, el tráfico de hora punta que ya se reparte con mucha lentitud en distintos tramos, distintos sentidos. En los últimos minutos también se registra ya mayor actividad en la zona norte, que estaba despejada. Comienza a ralentizarse el tráfico en el enlace del Paseo de la Castellana con el Nudo Norte y también, ya que hablamos de un movimiento de salida, la Avenida de América ofrece ya una circulación más lenta.
No hay incidencias a destacar, ni en Metro de Madrid ni en cercanías, pero recuerden que continúa la huelga de Metro una jornada más hasta las 9 en punto de la mañana. La convoca el Sindicato de Maquinistas y afecta a la línea circular, la línea 6 y también a la línea 10. En Onda Madrid llevamos desde las 6 en punto de la mañana contando noticias que interesan. Un día en el que la lluvia ha borrado cualquier escenario del protocolo anticontaminación. Hoy ya nos podemos olvidar del límite de 70 kilómetros hora y también de la pegatina del distintivo ambiental. Dice el ayuntamiento que ayer se redujo un 5% el tráfico en el centro y un 8% en la M30. La crónica de las últimas horas nos deja también los ecos del discurso del presidente del gobierno en el Congreso sobre Cataluña. Sánchez fue tajante y firme frente al independentismo catalán, mientras que la oposición sigue reclamando aplicar otra vez el 155. En Cataluña, Quintorra, el presidente catalán, sigue RQR defendiendo la vía eslovena hacia la independencia, pero dice que ahora que de manera pacífica. Hay otros argumentos informativos que nos dejarán las próximas horas, que nos dejará este jueves, que acabamos de estrenar y que nos avanza ya Ángela Beato.
Pedro Sánchez inaugura la cumbre del tercer sector contra la pobreza infantil y luego se va a Bruselas a participar en el Consejo Europeo. Carles Puigdemont está de gira europea. Hoy recala en Londres, donde ha sido invitado por un club de periodistas de guerra y conflicto. y va a dar una conferencia para la que se cobra entrada y para la que ya está todo vendido. También visitará el Parlamento Británico. En Andalucía, PP y Ciudadanos comienzan las reuniones del grupo de trabajo entre ambas formaciones para analizar las propuestas de cada partido de cara a encontrar un acuerdo programático que sea la base de un pacto de gobierno. Pablo Iglesias comparece en la Comisión de Investigación del Senado sobre financiación de los partidos para explicar los vínculos de su formación, posibles vínculos con Venezuela. El Pleno del Congreso vota las medidas del Gobierno para revertir los recortes de la LOMCE. Los GEO cumplen 40 años y lo van a celebrar en un acto conmemorativo en Guadalajara, al que va a asistir el rey Felipe VI junto con el ministro del Interior. A la reina Leticia la tendremos en un congreso sobre mujeres rurales en el mundo. Y luego ya los dos juntos, los reyes, van a presidir otro cumpleaños, el del periódico deportivo Marca, en su 80 aniversario. En el apartado de datos, el Instituto Nacional de Estadística publica las cifras de población y de migraciones del primer semestre. El fiscal de Seguridad Vial analiza la siniestralidad urbana y explica las responsabilidades civiles y penales relativas, por ejemplo, al uso de los patinetes. La Asociación de la Prensa de Madrid presenta el informe anual de la profesión periodística. Lo presentará Victoria Prego, a ver si trae mejores noticias en anteriores. Su encendido de Navidad, con todo un show que tendrá como maestros de ceremonias al exjugador de baloncesto Fernando Romay y a la presentadora Alejandra Prat. El Comité Olímpico Español celebra su gala anual en Madrid. En Salamanca esta noche es Nochevieja. Más de 21.000 personas se reúnen para celebrar la denominada Nochevieja Universitaria en la Plaza Mayor, a ver cómo acaban. Y todo esto en el día en que la Real Academia Española de la Lengua vota en primera convocatoria el nombre de su nuevo director en sustitución de Darío Villanueva. Entre los académicos mejor posicionados, Inés Fernández Ordóñez, Juan Luis Cebrián y Santiago Muñoz Machado. Quizá después de 305 años de vida sin ninguna mujer al frente, este podría ser el momento. Lo veremos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A esta hora lo que hacemos es mirar al cielo. Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Durante este jueves por fin ha tocado sacar el paraguas. Vamos a tener una jornada con ambiente muy variable, con precipitaciones, pero unas lluvias que en muchos puntos van a ir remitiendo de cara a la tarde. Y lo dicho, nos quedará el ambiente variable. Las temperaturas sufren pocos cambios respecto a las máximas de ayer. Vamos a estar en general cerca de los 10 grados, ligeramente por debajo, con esa intensidad del viento, un viento de componente norte que es el que empuja estas nubes de precipitación que va a ir soplando todavía con ráfagas más significativas por momentos, especialmente en zonas altas de la sierra, donde además esa cota de nieve a lo largo de esta jornada desciende hasta el entorno de los 1.100-1.200 metros. Bueno, lo dicho, hoy toca sacar el paraguas, va a venir muy bien para limpiar ese aire de la comunidad de contaminantes y va a ser visto y no visto, porque de nuevo mañana regreso de la estabilidad.
A las 7 de la mañana y 37 minutos es momento del comentario de Félix Madero en El Enfoque, el primero de la mañana.
Cuando llega una crisis, lo peor es salir de ella con un mal diagnóstico. Y eso es lo que el presidente ha trasladado a los líderes territoriales más afines que ayer fueron invitados a comer en la Moncloa pastel de verduras, solomillo y flan. El almuerzo lo aprovechó Sánchez para decirles que el golpe de Andalucía no lo puede explicar solo Cataluña y la relación que ha mantenido con los independentistas. Es decir, que alguna culpa ha de tener Susana Díaz. Si este es el diagnóstico, puede que las cosas vayan a peor. Ya es sospechoso que a una reunión como esta no hayan ido los presidentes autonómicos socialistas que en su gran mayoría apoyaron a Díaz frente a Sánchez y que temen en sus territorios el efecto de Cataluña. Decían los viejos que si se quiere salir del hoyo lo mejor es dejar de cavar. O sea, deje de improvisar. Ahora un paseo con Torra por los jardines de la Moncloa y ayer la amenaza con medidas contundentes si se sale de la legalidad. Pero ¿cuándo estuvo en ella? Nos preguntamos. ¿Es Cataluña? ¿Es la forma en que llegó al gobierno y echó a Rajoy? ¿Es la improvisación constante? ¿Son sus cuestionados ministros? ¿Es el apoyo que hasta ayer buscó, recibió y procuró de aquellos que quieren romper España? Lo dicho, lo mejor es dejar de cavar, aunque el agujero ya es muy, muy profundo y difícil de tapar.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque. Con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y hoy, eso sí, con el paraguas en la mano, les invitamos a dar un paseo por el mundo. Onda Madrid por el mundo con Concha Lozano desde Bruselas y Bricio Segovia desde Washington. Comenzamos contigo, Concha. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy arranca la cumbre europea, la última del año, y se inicia con una reunión previa entre los 27 y la primera ministra del Reino Unido para hablar, cómo no, del Brexit. En la carta de invitación enviada por el presidente del Consejo, Donald Tusk, a los líderes europeos, señala la gravedad de la situación. Reitera que no hay posibilidad de renegociar el acuerdo, pero sí de hacer ciertas clarificaciones que ayuden a Theresa May a desbloquear el conflicto político en su país. Tras este encuentro, según Tusk, los 27 se van a reunir ya sin el Reino Unido para adoptar las conclusiones oportunas. Inmediatamente después se iniciará la cumbre propiamente dicha, con diversos temas internacionales sobre la mesa, como la escalada de tensión entre Ucrania y Rusia. Ya por la tarde y el viernes, los 27 debatirán sobre los aspectos económicos. La Unión Europea debe aprobar unos nuevos presupuestos, lo que se llama en la jerga comunitaria marco financiero, para el periodo 2021-2027. Y el Consejo quiere que se acuerden las cifras para el otoño que viene.
En Bruselas ya es de día, aquí en Madrid quedan unos minutos todavía, un ratillo, y más hoy que está nublado, para que amanezca. Donde es noche cerrada es en Estados Unidos. Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Las investigaciones en el marco de la trama rusa comienzan a dar resultados. Condenan a 3 años de prisión y a pagar una multa de $50,000 al exabogado personal de Donald Trump. Michael Cohen mintió al Congreso estadounidense sobre la construcción de una torre Trump en Rusia y pagó a 2 presuntas examantes del magnate en vísperas de las presidenciales de 2016 para evitar escándalos al entonces candidato republicano. Asegura que lo hizo siguiendo instrucciones del ahora presidente. Trump ha guardado silencio durante toda la jornada al respecto, aunque anteriormente había intentado distanciarse de Cohen, diciendo que su exabogado se había declarado culpable de los cargos solo para reducir su sentencia. Sea como sea, parece haber comenzado un efecto dominó. Al poco tiempo de conocerse el fallo del juez, una publicación reconoció ante la justicia haber pagado $150,000 a una de esas mujeres en colaboración con el equipo de campaña de Trump para que no contara su affair. Los fiscales le han dado inmunidad así para que coopere en la causa. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Las 7 de la mañana y 41 minutos. Momento de volver a saludar a Javier Fernández Arribas, que nos trae la prensa, en este caso nacional. ¿Qué tal, Javier? Buenos días de nuevo.
Buenos días a todos.
Javier, la intervención del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ayer en el Congreso está en la portada de todos los diarios.
Sí, en la de todos. ABC abre su portada con la participación de Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, en el foro ABC, pero el titular va sobre el problema de Cataluña. Comillas, reconozco el poco éxito de la política del ibuprofeno en Cataluña. Insiste en que el gobierno tratará de rebajar la inflamación, pero que tiene poca esperanza de lograrlo. También en portada, en la parte inferior, este titular. Sánchez se queda todavía más solo. PP y Ciudadanos vuelven a exigirle en el Congreso que aplique el 155. Crecen las críticas en el PSOE por su inmovilismo y Torra le avisa de que no le amenace. El Mundo titula, Sánchez agrava su soledad por su inoperancia en Cataluña, con 2 sumarios. Casado y Rivera acorralan al presidente por su inacción ante los separatistas y le exigen convocar elecciones. El líder socialista eleva el tono contra Torra sin anunciar una sola medida para frenarle. Otro titular, García Page se suma al debate sobre ilegalizar los partidos independentistas.
Javier, ¿cómo tratan este tema El País y La Razón?
El País titula, Sánchez planta cara a Torra y le ofrece la salida de otro estatut. El primer pleno monográfico sobre Cataluña muestra el distanciamiento entre el gobierno y los secesionistas. El presidente afirma que la violencia en Cataluña es una invención. La Razón titula, la tibieza de Sánchez con Torra subleva a los varones. Se limita a advertencias y los líderes territoriales exigen medidas en Cataluña antes de las elecciones. Casado y Rivera noquean al presidente y exigen el 155 y elecciones. García Page plantea ilegalizar a los partidos independentistas. El presidente mantiene el órdago de la vía eslovena.
Las portadas de hoy también traen otros temas que podemos destacar.
Sí, seguimos en el ABC, en la página 2, titular, May sobrevive pero renuncia a presentarse a las próximas elecciones. El CNI detecta cada día entre 2 y 3 ciberataques de muy alta peligrosidad. Francia intensifica la búsqueda del terrorista de Estrasburgo con casi 1000 agentes. Cataluña fue la comunidad de España con menor competitividad fiscal en 2018. En El País, May sobrevive a la moción de los Tories euroescépticos. El atacante de Estrasburgo es un ladrón que abrazó la yihad en la cárcel. A luz de críticas por la actuación judicial contra periodistas en Mallorca, la universidad forma un 50% más de maestros de los necesarios para las escuelas. Y en La Razón, May, la mujer con, comillas y literal, los cojones de acero. Los Tories resaltan en español la audacia de la premier. El Estado Islámico amenazó en noviembre con un atentado en Estrasburgo. Ningún juez quiere el caso Villarejo tras la renuncia de Egea. El Mundo titula: May sobrevive a la ala dura Tory tras superar un voto de confianza. El PP apoya la reforma de Ciudadanos para que los políticos no elijan a los jueces. El terrorista de Estrasburgo estaba fichado y se radicalizó en la cárcel. El Madrid encaja ante el CSKA 0-3, la mayor goleada europea en casa.
Curioso titular el de La Razón sobre Teresa May. ¿Qué temas llevan hoy los diarios digitales?
El Confidencial: Teresa May salva la moción, pero los Tories no están obligados a apoyar su pacto del Brexit. Permanece el escollo del Blackstone irlandés. El Independiente: el Supremo se reúne el lunes para estudiar si paraliza la exhumación de Franco. El Español: Sánchez aprieta pero no ahoga al independentismo esperando ser visto como el mal menor. OK Diario: Puigdemont llama comandos terroristas a los españoles que retiran lazos y propaganda separatista. El Diario.es: May sobrevive a la moción de confianza por la crisis del Brexit. Moncloa.com: Villarejo grabó a Bárcenas y La Puerta tras el estallido del caso Gürtel. Voz Populi: Borrell critica la estrategia de Sánchez para rebajar la crispación en Cataluña. Y la Información.com: Hacienda frena el pago del IRPF por maternidad ante el aluvión de reclamaciones irregulares.
Estos titulares que acabamos de avanzar tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
Sí, en ABC el editorial se titula Sánchez acorralado y dice: el presidente del gobierno está solo y no tiene más opción que disolver el Parlamento y convocar elecciones generales. El otro editorial se titula Golpe a la libertad de información. En El Mundo el editorial se titula Pedro Sánchez o la levedad de la nada. Ni recupera la iniciativa política ni frena a la deriva del secesionismo, dice. Sánchez se ha quedado solo por su empecinamiento en no asumir la realidad. Acorralado por la oposición, discutido por sus varones y presionado por sus socios, el presidente del gobierno debería realizar un ejercicio de responsabilidad institucional, aceptar su soledad y devolver la palabra a los españoles. El otro editorial se titula No bajar la guardia ante el terror islámico. En La Razón, el editorial se titula Es la hora del 155 y de elecciones. Dice: es posible que Sánchez estuviese escenificando ayer su divorcio con el independentismo, que si bien le ayudó a llegar a la Moncloa, se está convirtiendo en un verdadero problema para el conjunto del PSOE. Y en El País, el editorial se titula Brexit sin cambios. Dice: Londres se presenta a la cumbre de la Unión Europea sin crédito para renegociar el pacto. El otro editorial se titula Un derecho y un deber.
¿Y qué artículo, Javier, de opinión no se pueden perder hoy nuestros oyentes?
Pues en El Mundo, libre de marca, titulado hoy Los trozos de la moción, Javier Redondo escribe: Sánchez se quiere a sí mismo y reduce su proyecto personal al cabildeo, diario, espontáneo, artificioso, escapista y fortuito. El gobierno persigue sombras y presupuestos que constituirán una hipoteca para prolongar su agónica minoría parlamentaria. El PSOE teme descalabrarse en mayo. En ABC, con permiso, titulado hoy Unicaja, de novia del Popular a pretender a Liberbank, María Jesús Pérez dice: la boda tendría toda lógica del mundo como la anterior. El enfoque de Álvaro Martínez se titula hoy El jefe de la ciénaga, crisis de seguridad en Cataluña. Dice: ayer Torra lloriqueaba ofendido como un niño al que le han quitado el bocadillo en el recreo porque se está creando un relato ficticio de violencia y descontrol en Cataluña, dice. Y en El País, Lluís Basset titula su artículo Castigada a continuar. Dice sobre la primera ministra británica: confirmada por los suyos, nada asegura que no le corten la cabeza más tarde, cuando sea una evidencia su incapacidad para dar un solo paso más hacia adelante.
Y si te parece, Javier, vamos por último con la prensa económica, con la prensa salmón.
Expansión: Unicaja y Liberbank estudian ampliar capital para su fusión. En 5 días, la fusión entre Unicaja y Liberbank supondrá un ajuste de 3.000 empleos. El economista, la ampliación de capital de Día diluirá el 70% a los accionistas. Y en diarioabierto.es, Día acuerda con Morgan Stanley realizar una ampliación de capital por 600 millones.
Gracias, Javier. Regresamos contigo en el tiempo ya de la tertulia y los temas en suerte que nos traigas a partir de esa hora.
De acuerdo.
Miramos ya a otro punto del país, a Barcelona. Rafa de Ribot, buenos días.
Buenos días.
¿Llueve en la ciudad condal?
Pues no, de momento no. Ya sabes que estos frentes atlánticos siempre tardan un poquito más, pero está prevista lluvia.
Ya llegarán las nubes, además que estamos a 2 horas y media en AVE, que tampoco está tan lejos Barcelona de Madrid.
Pues eso, las nubes viajan más o menos a la velocidad del AVE.
Rafa, ¿cómo recoge la prensa catalana el debate de ayer del Congreso?
Todos hablan del tono utilizado por el presidente del Gobierno. Según el ARA, Sánchez endurece el tono contra el independentismo. El periódico titula en portada Sánchez avisa con el peso de la ley. Y La Vanguardia, Sánchez eleva el tono, pero sin cerrarse puertas.
Asunto de actualidad también, la seguridad del Consejo de Ministros el próximo viernes 21 de diciembre.
Efectivamente, en entredicho por parte de los mismos Mossos, que según explica La Vanguardia, desaconsejan que se celebre en el edificio que se ha elegido, la Lonja de Mar. Estaban preparando un informe detallando las dificultades de evacuación de la zona en el momento en que la Moncloa hizo pública la ubicación. El informe se quedó guardado en un cajón.
También tenemos que hablar de una protesta policial.
De decenas de Mossos de Escuadra que cortaron ayer por la noche la céntrica Gran Vía de Barcelona para reivindicar mejoras laborales. Los manifestantes, sin embargo, además añadieron la amenaza de pedir bajas de forma generalizada, masiva, para el día 21 para dificultar precisamente los operativos de seguridad que tienen que garantizar que se celebre sin ningún incidente este Consejo de Ministros.
El Partido Popular lanza a su candidato en Barcelona.
Pues sí, con el que los populares esperan ganar a las encuestas y conseguir finalmente representación en el ayuntamiento. Se trata de Josep Bou, que se ha convertido en un personaje público plantando cara al independentismo desde la Asociación Empresarios de Cataluña y que presentó ayer su candidatura en el monumento de víctimas del atentado de Hipercor.
¿Más candidatos que se presentan?
Sí, en este caso, Carl Jacobi, por el nombre a lo mejor no le suena a muchos de los oyentes de Onda Madrid, pero si digo que es el empresario alemán, aquel que se hizo famoso por pedir que los políticos independentistas fueran a prisión delante del presidente del Parlamento, seguramente ya empieza a sonar un poquito más. Y se presenta a la alcaldía con otro personaje famoso, con Victoria Álvarez, la expareja del hijo mayor de Pujol, que explicó, en su caso, cómo se llevaba el dinero a Andorra en las bolsas de basura. En fin, una candidatura un poco peculiar.
Y nuevo viaje de Carles Puigdemont.
En este caso, el Nacional cuenta que el expresidente de la Generalitat se desplazará hoy a Londres para pronunciar una conferencia y que antes pues se paseará por la sede del Parlamento Británico, donde ejercerá de anfitrión un diputado del Grupo Conservador. Evidentemente aprovechará el entorno para atender a los medios de comunicación, pero que nadie se lleve a engaño. No le han invitado a hablar allí, sino luego en un club privado.
Gracias, Rafa. Buen día.
Igualmente. Adiós.
A las 7 de la mañana y 51 minutos es momento ya del comentario de Javi Gómez.
No hay extrañeza, David, en saber que lo más buscado del año en Google ha sido el Mundial de Rusia. Redondo es el balón, redondo es casi el cerebro humano y redondas muchas de nuestras ocultas obsesiones. Lo llamativo es que el segundo tema por el que más se interesaron los españoles en 2018 fue Cristina Cifuentes. A la velocidad de la actualidad, el ayer coge tintes de pasado y el anteayer, como lo de Cifuentes, parece casi nuestra prehistoria informativa. Pero no, ocurrió este año. Y los madrileños, pero como vemos, también los extremeños, los guipuzcoanos, algún zamorano y muchos onubenses, corrían presurosos cada mañana a conocer las nuevas de aquel máster no cursado, según las sospechas de la justicia. Podríamos hablar sobre el hecho de que Cómeme el Donut haya sido otra de esas búsquedas, o mi odiado Freddie Mercury, al que nunca he soportado. Pero no, a todos los batió Cristina Cifuentes, o mejor dicho, los batió esa costumbre de disfrutar viendo al ángel caído. Costumbre muy española y mucho española. Aquello dejó de ser una información política o judicial para convertirse en un bulle-bulle de barra de bar. ¿Lo hizo? ¿No lo hizo? ¿La crees? ¿No la crees? Y nuestra curiosidad no era solo por sanear la cosa pública, sino por el morbo de la apuesta y la duda de lo moral. Me voy a quedar, dijo Cifuentes, y en cierto modo llevaba razón, porque de Google no hay quien salga.
El comentario de Javi Gómez. Gracias, Javi. A las 7:53 es momento de la actualidad deportiva. Noticias de deporte con Laura Cabrera. Laura, buenos días.
¿Qué tal, David? Muy buenos días. El Real Madrid cerró su fase de grupos de la Liga de Campeones como primero, pero encajando la mayor derrota en Europa de su historia en el Bernabéu. 0-3 ante el CSKA de Moscú, que se ha convertido en la auténtica bestia negra de este Real Madrid en esta fase de grupos, ya que le ganó los dos partidos disputados. Fue un resultado sorprendente, sobre todo por el buen comienzo del equipo de Solari, donde tuvo un gran inicio la primera media hora, con ocasiones protagonizadas sobre todo por Vinicius y por Asensio. Luego, apagón. El equipo se deshizo a partir del primer gol de los rusos en el minuto 37 y solo 5 minutos después encajaba el 0-2 con el que se iban al descanso. En la segunda parte, más de lo mismo, preocupante la falta de reacción de un equipo plagado de suplentes y con mucha juventud en sus filas. Santiago Solari, después del partido, aseguraba que se hacía responsable de la derrota al asumir riesgos en la alineación.
El partido pudo ser diferente, pero esto sucede siempre en fútbol, porque depende mucho de la contundencia. Y no fuimos contundentes. No fuimos contundentes en el área de ellos, pero tampoco fuimos contundentes en la nuestra. Y eso en fútbol se paga.
Isco Alarcón fue uno de los nombres propios de la noche que se encaró con la afición del Estadio Santiago Bernabéu cuando fue silbado tras fallar una ocasión de gol. Las imágenes muestran cómo el malagueño se dirige a la grada diciendo: ¿qué queréis? Y alzando los brazos. Es evidente que el jugador atraviesa un mal momento por la falta de minutos y la confianza de su técnico, y además su compañero Marcelo no ayudó con sus declaraciones a apaciguar un asunto que parece enquistado cuando afirmó en Movistar que Isco le rechazó el brazalete de capitán cuando el brasileño fue sustituido.
Cuando te ha sustituido Solari y tú le has dado el brazalete a Carvajal, no le tocaba a Isco. El otro día frente al Melilla, Isco fue capitán y estaba Carvajal también en el campo.
Pues sí, he intentado dar el brazalete a Isco, pero él dijo que tenía que dar a Carvajal. Pues el por qué no lo sé.
Después trascendió que era un asunto que estaba ya pactado entre Isco y Carvajal para que el de Leganés asumiera la capitanía, ya que no lo pudo hacer en el anterior partido ante el Melilla. El propio Carvajal habló también en las televisiones para apoyar a los más jóvenes y al equipo en general.
Bueno, no creo ni que hace 2-3 semanas la cantera fuese la rehostia y vayamos a revolucionar todo, ni que hoy no valga ninguno para el primer equipo. Creo que hay chicos muy jóvenes, canteranos, que tienen un gran futuro y un gran presente, desde luego. Como digo, no ha sido un partido bueno, hay que mirar hacia adelante, pensar en el Rayo, pero saber que hemos hecho, nos vamos a casa con el objetivo cumplido.
La del Bernabéu no fue la única sorpresa de la noche. El Valencia se despidió de la Champions con victoria en casa, ganando 2-1 al Manchester United, y sufrió la Juve, que perdió también en la cancha del Young Boys por 2-1. Sufrió también el City, que terminó remontando ante el Hoffenheim por 2-1 para acabar primero, y sufrió el Bayern, que terminó empatando a 3 goles con el Ajax. Al final los alemanes pasan como primeros y los holandeses segundos. Posibles rivales del Real Madrid en los octavos de final: Liverpool, Schalke 04, Manchester United, Tottenham, Ajax o Olympique de Lyon. Y posibles rivales para el Atlético: PSG, Manchester City, Juventus, Bayern de Múnich y Oporto. El sorteo será el próximo lunes. Hoy en la Europa League, a las 7:05, Sevilla-Krasnodar necesita una victoria para estar en 16avos de final. También a la misma hora, Villarreal-Sparta, que en este caso le vale un empate. Y a las 9, el Betis juega en Luxemburgo ante el Dudelange, ya con los deberes hechos, pero que necesita ganar para ser primeros de grupo. Hablamos también de segunda división y del Alcorcón. Ayer hubo Copa de Navidad, habló el presidente y afirmó que habrá refuerzos de cara al invierno. No quieren desaprovechar el buen momento del equipo y van muy en serio de cara al posible ascenso a primera.
Nosotros ahora en Navidades, con David Navarro y Quique Pérez, estamos trabajando con las peticiones que pueda tener el míster para mejorar la plantilla, si es que es mejorable en algún aspecto. En ningún caso sacar a nadie, pero sí complementar la plantilla que tenemos, y siempre teniendo en cuenta que somos el Alcorcón y tenemos el límite salarial que tenemos, ¿no? Que es, para nosotros es vital no estirar más el brazo que la manga.
En baloncesto, ayer el Fuenlabrada encajaba la quinta derrota en la Liga de Campeones de la FIBA tras perder 65-75 ante el Brose alemán, y hoy turno para el Real Madrid en la Euroliga. Será en la jornada número 12 y además partidazo en el Palacio, porque reciben al Fútbol Club Barcelona. Partido que podrán seguir desde las 8:30 en la sintonía del partido de la Onda de Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Los clientes de Cercanías Madrid cuentan con el servicio de wifi gratuito en 6 de las estaciones del núcleo. En Atocha, Sol, Nuevos Ministerios, Méndez Álvaro, Príncipe Pío y Getafe Centro, los viajeros disponen de un tiempo máximo de 30 minutos para disfrutar de los servicios de conectividad de información y de Play Renfe.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need. Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Excepto si te regalan monoparques, que disfrutarás de esta magia durante todo el año. ¿Y tú? ¿Qué te vas a pedir estas Navidades? Pide diversión todo el año con Monoparques Todos los Parques por solo 109 euros. Condiciones monoparque.es.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Comenzamos una nueva jornada, ya estamos a 13 de diciembre, una jornada en la que por fin la lluvia ha vuelto a la región después de varios días, llevándose consigo la boina de contaminación que teníamos sobre la capital. Hoy las máximas bajan un poco, apenas llegaremos a los 9 grados, en estos momentos tenemos 2 grados en la sierra, 6 en Madrid capital y 5 en la zona sur. Según los datos proporcionados por el Ayuntamiento de Madrid, la activación ayer del escenario 2 del protocolo anticontaminación redujo un 5% el tráfico en la Almendra Central y un 8% en la M30. El nuevo escenario no permitió circular por estas zonas a vehículos que no tuvieran distintivo medioambiental y quien lo hizo se arriesgó a una multa de 90 euros. Este es el balance que ha realizado Inés Abanés, la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid.
Que ha bajado el tráfico, después haremos que ha bajado un 8% en la M30 y eso supone rebajar los niveles de contaminación y un 5% en el interior. Y agradecer a la ciudadanía el esfuerzo que hacen todas las veces que hay que aplicar un protocolo anticontaminación porque es una cuestión que afecta a la salud de la ciudadanía.
Un balance mucho más negativo ha hecho PP y Ciudadanos. Escuchamos al portavoz popular José Luis Martínez Almeida y a la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, que recuerda que si hoy no hay protocolo es porque está lloviendo.
Se va a levantar el protocolo anticontaminación y que no se lo debemos a Manuela Carmena, sino a que Madrid llueva. Y yo creo que en una ciudad como es el Madrid que nosotros planteamos, el Madrid del año 2018, lo que no podemos es quedar a las expensas de si llueve o no llueve. Esa no puede ser la única política del Ayuntamiento de Madrid cuando todas las medidas que ellos proponen han fracasado.
Desde el punto de vista del tráfico y de la movilidad ha sido dramático. No ha habido medios por parte del Ayuntamiento para tratar de resolver este problema y no deja de ser curioso que el día en que se aplica el protocolo anticontaminación es cuando uno de los días en los que mayores atascos y retenciones se han producido en la ciudad de Madrid, tanto dentro de Madrid como en los accesos a Madrid.
Desde el PSOE Purificación Causapié cree que se podrían haber hecho un poco mejor las cosas, sobre todo a la hora de informar a los ciudadanos de quiénes podían y quiénes no circular por la Almendra Central y por la M30.
Quiero hacer un llamamiento al Ayuntamiento de Madrid
porque creo que la buena información nunca está de más. Y creo que tenemos que seguir y tiene que seguir el Gobierno municipal haciendo un esfuerzo importante para informar adecuadamente a los ciudadanos. Sabemos que hoy todavía algunos ciudadanos desconocían cómo podían entrar o si podían entrar en Madrid y eso nos preocupa.
Hablando de estar bien informados, apunten porque desde el 28 de febrero, ya del año que viene, el ayuntamiento empezará a multar por entrar en Madrid Central, el área de tráfico restringido, si no somos un vehículo autorizado. De forma previa, en enero se nos enviará una carta a casa solo a título informativo en la que se nos recordará que de hacerlo a partir del 28 de febrero seremos multados. El Congreso acogió ayer un pleno monográfico sobre Cataluña y sobre el Brexit en el que vimos cómo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la línea de las tres cartas que el martes remitía al Gobierno a la Generalitat, se mostraba firme frente al independentismo. Sánchez advirtió a Quintorra de que no le templará el pulso si se salta la ley.
Todo lo que se sitúe fuera de la Constitución, fuera del Estatuto de Autonomía de Cataluña, contará con la respuesta, y lo voy a decir de manera muy sosegada y pausada, para que se me entienda claramente, contará con la respuesta firme pero serena, proporcional y contundente del Estado Social y Democrático de Derecho.
En ese mismo pleno, el presidente del PP, Pablo Casado, acusó al gobierno de inacción y volvió a pedirle a Pedro Sánchez que aplique el artículo 155 o si no, que convoque elecciones.
¿Qué más tiene que pasar en Cataluña para que usted haga algo? ¿Le parece poco que apaleen a policías que se manifiestan? ¿Le parece poco que viertan estiércol a la puerta de un juzgado? ¿Le parece poco que al expresidente del Partido Popular le marquen con lazos amarillos su casa como hacían los nazis en los años 30? Y hay un viento huracanado en Cataluña y en el resto de España que pide que usted actúe, que pide que se aplique de una vez por todas el artículo 155, que se ponga en práctica la Constitución para acabar con este golpe al Estado impune del que su gobierno también es responsable por inacción.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se sumó a la petición de que se aplique ese artículo, el artículo 155, y le dijo a Sánchez que lo que tiene que hacer es escuchar a las urnas.
A usted no le han votado los españoles para formar un gobierno de la mano de Bildu, ni de Torra, ni de Rufián, ni de Puigdemont. Eso se lo ha construido usted. Y ahí tiene los resultados en Andalucía, un primer aperitivo de lo que le espera si sigue por ese camino. Así que yo le pido, señor Sánchez, no le voy a pedir que rectifique, usted ya ha ido demasiado lejos. No le voy a pedir que cambie su política, el sanchismo ya se ha consolidado como ese problema de España. Pero sí le pido una sola cosa, un consenso, uno. Ponga fecha a las elecciones y vamos a las urnas. Ponga las urnas, señor Sánchez.
A los independentistas no les gustó nada lo que dijo Sánchez, al que recomendaron volver mejor al tono del espíritu de la moción de censura. Joan Tardà, portavoz de Esquerra.
¿Cuál es la otra opción? Seguir en la senda del autoritarismo, deteriorar la democracia española y catalana, abocarnos a la desobediencia a nosotros, a la resistencia pacífica y a ustedes a abrir la puerta al fascismo.
También ayer, pero en este caso en el Parlamento de Cataluña, se celebró sesión de control al gobierno catalán. En su intervención, el presidente Quintorra volvió a apostar por la vía eslovena, aunque dijo no está a favor de la violencia. Torra aseguró que no se opone a reunirse con el gobierno, pero para hablar de presos políticos, de los políticos independentistas que están en la cárcel, mejor dicho, y de la autodeterminación. Sobre lo dicho por Sánchez, en el Congreso, Torra cree que la solución no es mandar más policía a Cataluña.
Cuando esperábamos que viniera la política a Cataluña, resulta que a lo mejor lo que nos viene es más policías a Cataluña. Volvamos a la política, volvamos al diálogo.
Por cierto, escuchen lo que piensa el ministro de Exteriores, Josep Borrell, sobre la gestión que en estos meses de gobierno ha hecho Pedro Sánchez sobre la situación en Cataluña. Borrell la ha comparado con el ibuprofeno.
Lo que podríamos llamar una política ibuprofeno, ¿no? Vamos a bajar la inflamación para ver si con los ánimos más calmados es posible abordar el problema con algo más de racionalidad. A eso se ha aplicado, a rebajar los niveles de crispación. Usted me puede decir con poco éxito y se lo reconozco.
En el exterior, Sherif Sekat se ha convertido en el hombre más buscado en estos momentos en Francia y también en Alemania. Este francés de 29 años es el presunto autor del atentado del martes por la noche en Estrasburgo, que ha dejado un balance provisional de 3 muertos y de 12 heridos. Sigue huido y su búsqueda se ha extendido, como decimos, no solo a Francia, sino también al otro lado de la frontera, hasta Alemania. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos a esta hora de la mañana más noticias. Con la ayuda de Ángela Beato y de Ángeles Martín, el Gobierno aprobará la subida del salario mínimo durante el Consejo de Ministros en Barcelona.
Lo ha anunciado Pedro Sánchez durante su comparecencia en el Congreso. El Gobierno celebrará el Consejo del próximo 21 de diciembre de manera extraordinaria en la ciudad condal. El nuevo salario mínimo interprofesional ascenderá a 900 euros.
El Constitucional rechaza por unanimidad los primeros recursos sobre la falta de competencia del Supremo para juzgar el proceso.
El Pleno del Tribunal entiende que deberían haber agotado previamente la vía judicial ante el Supremo. Son los presentados por Ana Gabriel y Mireia Boya, de la CUP, el de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la exmiembro de la Mesa, Ana Simó.
PP y Ciudadanos sacan adelante la reforma para que los jueces elijan a los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
El Senado ha aprobado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que 12 de los 20 vocales sean elegidos directamente por los jueces. El texto también contempla devolver a todos los miembros del Consejo la competencia exclusiva.
Vox entra en el Senado.
Tras su irrupción en el Parlamento andaluz, la formación de Santiago Abascal se quedará con uno de los 9 senadores de designación autonómica que le corresponden a Andalucía. PSOE contará con 3, Partido Popular y Ciudadanos con 2 y Adelante Andalucía conservará 1.
El Gobierno va a revalorizar las pensiones por Real Decreto si no hay presupuestos.
En caso de que no prospere el anteproyecto actualmente en tramitación, el decreto ley se aprobaría antes de final de año para que la subida entre en vigor en enero. La Seguridad Social ya tiene lista la aplicación informática para ejecutar la subida.
La Universidad Pública Española, la más cara de la Unión Europea.
Los rectores denuncian que España es el segundo país entre los desarrollados que más ha reducido el gasto por universitario, un 13% entre 2010 y 2015. Se quejan además de que existen grandes diferencias regionales y que las becas son insuficientes.
El Reino y Campeones acaparan las nominaciones a los premios Goya.
Con 13 candidaturas, la película de Rodrigo Sorogoyen sobre la corrupción política española parte como favorita en la 33ª edición de los premios del cine español, seguida por la de Javier Fesser con 11 candidaturas. La ceremonia se celebrará el 2 de febrero en Sevilla.
Theresa May supera la moción de confianza en su partido.
Ha obtenido 200 votos a favor y 117 en contra en una votación secreta a la que estaban llamados todos los diputados conservadores en la Cámara de los Comunes. La primera ministra británica ha anunciado que no liderará el partido en las próximas elecciones.
A las 8 de la mañana y 10 minutos miramos a la previsión del tiempo para las próximas horas. Nos la trae Ainhoa González.
Este jueves ha cambiado completamente el panorama. En apenas 24 horas hemos pasado de la estabilidad a una situación de nubosidad con precipitaciones. Estas nubes ya sí activas, aunque desde ayer veíamos el cielo más gris, además con esas nieblas. Y hoy esas precipitaciones nos van a acompañar, pero eso sí, de cara a la segunda mitad de la jornada pueden ir remitiendo en muchos puntos. Nieblas también, ambiente más desapacible en general en zonas altas de la sierra, donde además se suma ese viento con ráfagas que pueden llegar a ser muy fuertes en zonas altas y con temperaturas en descenso, que a causa de esa inestabilidad, de ese incremento de la fuerza del viento, bueno, pues en zonas altas de la sierra va a ser más significativa la bajada de las máximas. Además, con una cota de nieve que también se va a situar a lo largo de esta jornada en el entorno de los 1.100-1.200 metros. Lo dicho, esas precipitaciones pues allí pueden ser en forma de nieve. Y en el resto de la comunidad ya lo decimos, aunque vamos a tener ambiente variable, hoy jornada de paraguas, el viento y la lluvia va a venir muy bien para limpiar el aire de los contaminantes que no nos abandonaban estos pasados días de anticiclón y con unas temperaturas que en general van a rondar los 10 grados o se quedarán ligeramente por debajo. Las precipitaciones, eso sí, van a durar poco porque solo va a ser durante esta jornada. Mañana viernes, de nuevo, tenemos ambiente más estable.
Y en los deportes, ¿qué destacamos, Laura Cabrera?
Noche negra para el Real Madrid, que cerró la fase de grupos de la Liga de Campeones como primero de grupo, pero encajando la mayor derrota en Europa de su historia en el Bernabéu, 0-3 ante el CSKA de Moscú. Uno de los nombres propios en lo negativo fue también el de Isco Alarcón, que se encaró con la grada tras ser silbado por fallar una ocasión de gol. La del Bernabéu no fue la única sorpresa de la noche. El Valencia se despidió de la Champions ganando 2-1 al Manchester United, que acaba como segundo, y sufrió la Juve, que perdió en la cancha del Young Boys por 2-1, aunque acaba como primero el equipo de Cristiano Ronaldo. Posibles rivales para el Real Madrid en octavos de final: Liverpool, Schalke, Manchester United, Tottenham, Ajax, Olympique de Lyon, y posibles rivales del Atleti: PSG, Manchester City, Juventus, Bayern de Múnich y Oporto. El sorteo será el próximo lunes. Baloncesto: ayer el Fuenlabrada sumaba la quinta derrota en la Liga de Campeones de la FIBA, perdía de 10 ante el Brose alemán, y hoy turno para el Real Madrid en la Euroliga, jornada número 12, recibe al Barcelona en el Palacio de los Deportes, partido que podrán seguir desde las 8:30 de la tarde en el partido de la Onda de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Conocemos ya la información del tráfico. Miramos primero a las carreteras madrileñas de GT. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. A esta hora en las carreteras madrileñas, dos accidentes, ambas de entrada a la capital, están congestionando la A1 en San Sebastián de los Reyes y la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz. Además, estamos en hora punta en todos los accesos, muy saturados, también incluso de salida a Tres Rivas, a Cuatro Butarque, a Seis Aravaca, en la zona de Las Tablas, en la carretera de Colmenar. M40 y M50 muy complicadas en los tramos habituales, ya saben, especialmente la zona sur de la M40 por un accidente que ya se resolvió.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid, Ayuntamiento de la capital? Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues hoy ya movilidad libre, pero no olviden que si el vehículo no es herramienta de trabajo, lo ideal es dejarlo en casa. Debemos colaborar en mejorar el aire y además hoy tenemos las calzadas mojadas y varias incidencias. No son importantes en cuanto a que ocupen demasiada calzada, pero lo suficiente. Hablamos de la M30. Primero quedaba abriado un vehículo junto a la Casa de Campo, en el Paseo Marqués de Monistrol, sentido Puente de los Franceses. Quedaba retirado, ya se dejaba notar en todas las subidas del Vicente Calderón, pero ahora, nada más pasar el Puente de los Franceses, tenemos otro y además ocupan el carril izquierdo. Pero si miramos el otro margen de la M30 para los conductores del sur, pues tienen bastante congestión ahora mismo en el nudo sur. Esa congestión que encuentran es una pequeña incidencia ocurrida un poquito más hacia adelante a la altura de Méndez Álvaro. Tenemos que destacar, por supuesto, hora punta ya en los accesos de entrada, pero llama más la atención el adelanto de la hora punta en la Plaza de Castilla, en el Paseo de la Castellana, sentido salida hacia el nudo norte. Y hablando de la Castellana, no olviden, a partir de las 11 va a recorrer el paseo una manifestación con autobuses desde los nuevos ministerios hacia la Plaza de Cibeles.
8:15 de la mañana, momento de centrarnos en la información más cercana. Información que nos trae Carlos Ibáñez y Loli Jurado.
Bueno, pues comenzamos contando y recordando que el Ayuntamiento de Madrid ha desactivado el protocolo anticontaminación.
Hoy se puede circular con total normalidad por Madrid después de que se hayan reducido los niveles de contaminación en la ciudad y que hayan mejorado las condiciones de ventilación atmosférica. Según la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés, la puesta en marcha este miércoles del escenario 2, que prohibía circular a los coches sin pegatina, ha hecho posible esa bajada de la contaminación.
Que hay una media aproximada de reducción del 5% en el interior, en toda la zona interior de la M30.
Eso sí, hablando de movilidad, hay que recordar que hasta las 9 de esta mañana los maquinistas de metro están en huelga. Los paros afectan por cuarta jornada consecutiva a los trenes que circulan por las líneas 6 y 10.
Y hablando de movilidad, también hay que recordar que la plataforma de afectados por Madrid Central se reúne hoy con Carmena.
Va a presentar a la primer edil un estudio realizado sobre los primeros 10 días de la puesta en marcha de esta zona de bajas emisiones y cifra en casi un 65% los madrileños que irán menos al centro de la ciudad por las prohibiciones municipales. El coordinador de la plataforma, Vicente Pizcueta, ha mostrado su disposición a dialogar y encontrar puntos en común durante esa reunión.
Y el Pleno de la Asamblea también va a aprobar este jueves la proposición de ley del Partido Socialista sobre la salud bucodental y la creación del programa de atención dental infantil Comunidad de Madrid.
La propuesta del Partido Socialista supone que los niños de entre 7 y 16 años tendrán dentista con financiación pública. La proposición de ley incluye también la creación de una unidad administrativa de la materia y un consejo asesor.
Además, la Asamblea va a aprobar también hoy la ley de Ciudadanos, propuesta por Ciudadanos, para garantizar el carácter público del canal de Isabel II.
Con esta normativa tendrá un capital exclusivamente público, con la participación de la Comunidad de Madrid a través del canal y de las entidades locales de su ámbito territorial incorporados o que se incorporen al nuevo modelo de gestión.
Recuento nocturno de personas sin hogar.
Se ha llevado a cabo esta noche. Es el noveno recuento nocturno de personas sin hogar, prestando especial atención en zonas como esta. Estaciones de tren, aeropuerto o metro, entre otros. Madrid fue pionera en implantar esta metodología y en los 8 recuentos anteriores han participado más de 5.000 voluntarios.
Y los niños descubren hoy el nuevo acuario de Madrid.
Es el Atlantis Aquarium, el primer acuario interactivo de Europa inspirado en el cambio climático. Se trata del primer centro de interior del grupo Parques Reunidos destinado al ocio educativo y medioambiental. Está ubicado en el centro comercial Xanadú y pretende sensibilizar a escolares y familias en la lucha contra la degradación de los océanos. Integra 20 ecosistemas marinos con actividades interactivas a través de pantallas táctiles, realidad virtual, realidad aumentada y retos de conocimiento.
Bueno, pues vamos a saber un poco más de esta iniciativa que nos avanzaban nuestros compañeros del noveno recuento nocturno de personas. Gloria García Talavera está con uno de los voluntarios en Avenida de América de ese recuento nocturno de personas sin hogar. Gloria, ¿qué tal? Buenos días.
Y ha sido una noche fría y lluviosa y a pesar de ello centenares de personas duermen cada día en la calle, pero esta noche han contado con el calor y con la ayuda de más de 600 voluntarios que repartidos en 126 equipos por los 21 distritos de la capital les han acercado su ayuda y sobre todo les han acercado todo lo que han podido para conocer su historia, porque están en la calle. Manolo Tena es uno de los voluntarios que ha estado con ellos recorriendo el distrito de Arganzuela. Buenos días.
Hola, buenos días, Gloria.
¿Y qué ha encontrado esta noche en su camino?
Pues he encontrado personas que te interpela su vida, su situación, y que te quedas muy tocado de pensar que van a pasar la noche allí, que de hecho la pasan con el frío, con la lluvia, y que es un día, otro día, que se levantan y tienen que empezar el proceso de vagar, de encontrar su comida, su alimentación, su descanso, su higiene.
Hasta 10 personas en su camino han podido hacer ese recuento, en esa zona, por ejemplo, de Palos de Moguer. ¿Dónde duermen?
Nosotros hemos estado por Palos de Moguer, todos estaban en la calle, estaban unos en los típicos cajeros, otros estaban en parques, había uno que estaba resguardado como en un centro de agua, y entonces cuando hablas con ellos te encuentras muy, muy, muy tocado y muy interpelado, si es verdad.
¿Mujeres, hombres, gente de todas las edades?
Nosotros hemos visto 10, algunos estaban durmiendo y no hemos hablado, los demás eran, los con los que hemos hablado eran hombres, que ves que tienen su vida como puede ser la tuya, lo que pasa es que han tenido una fractura, una rotura en su vida que les ha tocado o les ha llevado a estar en esa situación.
Manolo Tena, muchísimas gracias por compartir con los oyentes de Onda Madrid esa experiencia. Dura noche también para los voluntarios que no han pegado ojo después de compartir esas historias. Una iniciativa importada desde Nueva York se acomete en la ciudad desde el año 2006 con el objetivo de localizar a este colectivo invisible que busca pasar desapercibido. David.
Que no se nos olvide, Gloria, nunca que bajo esos cartones quienes están durmiendo pues son eso, personas. A las 8:20, lo que hacemos en este día lluvioso en Madrid es cerrar el paraguas porque entramos en el intercambiador.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
Hoy con Sara Medialdea, del diario ABC. Sara, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y con Cristina Gil, de la agencia Europa Press. Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo
¿Habéis
estás?
Salido ya de casa? ¿Se os ha olvidado el paraguas? ¿Cómo va la mañana?
Yo todavía no he salido, pero veo por la ventana que desde luego la mañana está horrorosa.
Además, no suele fallar cuando uno coge el paraguas, no llueve. Basta que se te olvide para que te mojes porque está lloviendo cuando sales. Nada más abrir la puerta del portal.
Está lloviendo,
calle, ¿no?
Ya, sí. Está lloviendo. Yo está he salido lloviendo. Ya a la calle y es una mañana para quedarte en la camita.
Bueno, pero creo que la mayoría no podemos, estamos a jueves todavía. El fin de semana está a la vuelta de la esquina, por cierto, el fin de semana de las cenas de empresa, que va a haber mucho movimiento en Madrid. Sara, pleno escoba este jueves en la Asamblea de Madrid, antes del de presupuestos y de las vacaciones de Navidad, a la vuelta solo elecciones, y quedan pendientes la ley del suelo, la reforma del estatuto, el reglamento interno, muchas cosas.
Pues sí, se puede decir que es un pleno escoba y la casa sin barrer, porque les quedan todavía mucho trabajo por delante a los señores diputados. Hombre, hoy es un pleno cargado, la verdad, porque lleva la ley de farmacia que liberaliza los horarios, lleva la ley que obliga a que el canal de Isabel sea público siempre, jamás, al 100%, y lleva la ley de salud bucodental que va a garantizar una visita al año gratis para todos los niños de 3 a 17 años, o sea que el pleno va cargado. Pero efectivamente les quedan leyes muy importantes como la ley de suelo, que no sabemos si les va a dar tiempo ya en lo que les queda de legislatura. La reforma del estatuto, donde se hablaba, por ejemplo, de reducir el número de diputados y que también está pendiente, y ese famoso reglamento interno que llevan toda la legislatura diciendo que ya lo tienen a puntito, pero que todavía no han conseguido sacar adelante.
Decía yo antes que este fin de semana es el de las cenas, yo creo que es la semana de las cenas. Ayer tenía lugar la cena del PP de Salamanca, Cristina, y anoche el presidente Ángel Garrido en esa cena se reivindicó ante Mariano Rajoy como candidato.
Pues sí, la verdad es que sorprendía bastante a los asistentes porque Garrido nos tiene acostumbrados pues no a salirse mucho de su discurso y a mantenerse bastante discreto, pero ayer delante de Mariano Rajoy precisamente, porque era uno de los premiados por parte del PP del Distrito de Salamanca que le reconoció su trayectoria, pues dio un paso al frente y defendió un poco precisamente todo el trabajo que ha estado haciendo hasta ahora. Como habéis ido contando durante el programa, él quiso destacar su vocación de servicio público frente a cualquier ambición personal, mandando pues seguramente algún mensaje a otros de los invitados en esa cena de ayer, y luego además también agradeció al presidente que confiara en él, ¿no? En ese punto pues dijo que desde entonces no había dejado de trabajar y que esperaba haber conseguido ganar esa confianza no solo del expresidente sino del Partido Popular y de los ciudadanos. Y esto, claro, esto lo hace en un momento en el que Pablo Casado todavía no se ha decidido, en un momento en el que todo el mundo dice que si precisamente Pablo Casado nos ha decidido es que tiene dudas sobre el perfil de Garrido para lo que quiere él en la Comunidad de Madrid. Y bueno, y ya después de saber que aunque en un principio en el calendario que manejaba el partido, en un calendario provisional que está subiendo y bajando continuamente las fechas, Madrid estaba como las primeras por ser una gran plaza, sí, junto con otras ciudades como Barcelona, por ejemplo, pues ahora ya se retrasa. Entonces ya saben seguramente que esto sea para después ya de Navidades, para el fin de semana del 13 o del 14.
Sí, yo creo que Casado quiere hacer un poco como Rajoy, darle emoción y casi hasta el final. Acordaros que fue prácticamente a 2 meses de las elecciones cuando Rajoy hizo público los nombres de Esperanza Aguirre para el Ayuntamiento y Cristina Cifuentes para la comunidad, Sara.
Pues sí, efectivamente, eso pasó en marzo y las elecciones eran en mayo, o sea que fue prácticamente al borde ya del inicio de la campaña. Y bueno, no va a pasar igual aquí, teóricamente, porque el mismo presidente Casado se fijó el plazo de la Convención Nacional de mediados del 18-19 de enero para dar los nombres, fecha tope esa, pero igual es solamente 3 o 4 días antes, con lo cual el PP de Madrid, que está muy nervioso ahora mismo, tiene todavía un mes de infarto de aquí a que se sepa quién va a ser candidato.
¿Y serán finalmente los candidatos que más se oyen o no?
Pues yo qué sé. Realmente te digo que creo que nadie sabe, ¿eh? Hay mucha especulación. Están los que suenan para
Cristina,
el ayuntamiento.
La fecha está del 13 de enero, ¿quién la ha dado?
Lo han dado fuentes del PP, fuentes del propio partido, son las que estaban manejando a día de ayer. Ya veremos lo que pasa la semana
fuentes
que viene, como dice Cristina.
Bien informadas, como se suele decir.
Fuentes bien informadas, sí. Yo creo que sí, ¿no, Cristina?
Sí, lo están contando desde el propio partido, por lo que comentaba, ¿no? Que es un calendario provisional que sube, cambian las fechas continuamente, pero bueno, sería un fin de semana, un domingo, seguramente, es un día especial, lo que decía igual Sara, ¿no? 3 o 4 días antes de la convención. Sería ideal por la idea que tenían ellos de que o eran los primeros o eran los últimos, ¿no? Porque es Madrid, entonces está todo el mundo pendiente, pero bueno, confiamos en que sea esa fecha, en que no se mueva más, que tenemos vacaciones también nosotros.
He leído por ahí que para la cena del PP de Madrid, que sea la próxima semana, bueno, pues ahí hay mucha competencia por estar allí, hay mucha expectación por si en ese momento a lo mejor Casado dice algo o deja alguna pista, ¿no?
Efectivamente, aquí todo el mundo está pendiente de cualquier gesto y todo el mundo quiere estar por lo que pueda pasar. Me comentaba un veterano popular que normalmente para este tipo de cenas se le dice a todos, hay que animarlo, hay que llenarlo, tenéis que traer gente. Ahora no se dice nada porque todo el mundo quiere estar, o sea que eso va a ser un lleno total.
Ya, mucha expectación. Sara Medialdea de ABC y Cristina Gil de Europa Press, gracias por haber estado con nosotros en este intercambiador. Y un consejo, no olvidéis el paraguas. Hay veces que uno lo saca de casa y se lo deja en una cafetería o en una esquina.
Muchas gracias. Buen día.
Hasta pronto. Y en un instante abrimos nuestro tiempo de tertulia en Buenos Días, Madrid.